Gracias.
Procedemos a comunicarles la situación epidemiológica a día de hoy que nos ha llevado a convocar este acuerdo de gobierno, este Consejo de Gobierno extraordinario y el acuerdo que les relataré al finalizar. Antes de comenzar, quisiera dar en nombre de la Junta un agradecimiento muy especial a todos los ciudadanos, pero especialmente a los alcaldes de nuestra comunidad. Hoy quiero trasladar ese mensaje especial al alcalde de Salamanca, a Carlos, y al concejal de deportes también de la ciudad, a Javier, que se encuentran ingresados en el hospital de Salamanca y de los que esperamos su pronta recuperación para que puedan continuar prestando el excelente servicio que han prestado a los ciudadanos durante esta crisis. Queremos hacer extensivo este agradecimiento a todos los alcaldes que han colocado el interés de los ciudadanos, la salud de los ciudadanos, por encima de cualquier otra consideración, incluso por encima del interés personal. Son muchos, no podríamos nombrarlos a todos los alcaldes que durante estas semanas, durante estos meses, durante este ya casi año, se han mostrado siempre más interesados en preservar la salud y la vida de sus ciudadanos que de cualquier otra consideración, incluso que de su propia imagen. Son muchos como Julián, en Villoria, que manda mandos por WhatsApp a toda su población para informarle de la situación, como Daniel, como Clara, como Roberto, en Guijuelo, como Alberto, como Aitana, en Miranda. Decenas, centenares de alcaldes que se preocupan cada día de la salud y de la vida de sus ciudadanos. También queremos hacer extensivo este agradecimiento a la Policía Municipal de tantas ciudades y tantos pueblos de nuestra comunidad que realizan estos días la molesta tarea de recordar a quienes, presos del egoísmo o de la insolidaridad, incumplen las normas, la importancia de cumplir las normas para preservar la vida y la salud de todos. También queremos hacer extensivo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional este agradecimiento en velar por la salud y por la integridad de la vida de todos. Queremos hacer un pequeño resumen de la situación, de lo vivido en este último mes. El miércoles 23 de diciembre, la Junta incrementaba las medidas restrictivas previstas para Navidad. Saben ustedes que el Consejo Interterritorial había previsto una relajación de las medidas para la Navidad y que en la última reunión, antes de las Navidades, no se llegó a un acuerdo unánime sobre qué hacer en las Navidades. Cuando nosotros tomamos esas medidas, ese miércoles 23 de diciembre, la comunidad tenía un decrecimiento intersemanal del 24%. Nuestra incidencia bajaba el 24% cada semana, el 23 de diciembre. Teníamos una incidencia semanal de 69 por cada 100.000 habitantes. Éramos una de las comunidades con menor incidencia en todo el territorio nacional. El miércoles 6 de enero, el crecimiento pasó de decrecimiento a crecimiento cada semana, era del 130%. Teníamos ya una incidencia semanal de 159 por cada 100.000 habitantes. Al día siguiente se empezaron a tomar medidas restrictivas que fueron completas el día 10 de enero, restringiendo la actividad en la hostelería, el comercio, los gimnasios, los centros de culto. El jueves 14 de enero, el día que se tomó la decisión de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, el crecimiento intersemanal era ya del 147%. Nuestra incidencia semanal era ya de 409 por cada 100.000 habitantes. 7 veces más de la del 23 de diciembre. Llegó a ser aún muy superior. Ese día, insisto, se toma la decisión de adelantar el toque de queda. Dijimos entonces, como hemos dicho cada vez, las medidas restrictivas tardan en surtir efecto 14 días, dos semanas. Hoy, el decrecimiento, si pueden poner las diapositivas, el decrecimiento semanal en el conjunto de la comunidad es del 11%. Aquí tienen las tasas de PCR positivas en los últimos 7 días y ven cómo en la inmensa mayoría de las provincias, prácticamente en todas ellas, salvo en una creo en este momento o en dos, están ya decreciendo de manera sostenida. Pase a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es el global. Este es el total de pacientes con primera PCR positiva en los últimos 7 días. Hemos llegado a tener hasta 16.500. Hoy ya estamos 2.000 por debajo de esa cifra. Si puede poner la siguiente. Esta es la tasa también por áreas, en las otras áreas. Negro, Castilla y León. Pase a la siguiente. Esta es la incidencia intersemanal, donde vemos el decrecimiento del 11%. Por tanto, el esfuerzo de todos ha surtido efecto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Con una estrategia que consistía en lo siguiente. Cortar las cadenas de transmisión, para lo cual hay que tomar una serie de medidas e intentar inmunizar a la mayor cantidad de población posible. Para cortar las cadenas de transmisión se decidió una estrategia que incluía el cribado selectivo de aquellas poblaciones que tenían una incidencia muy elevada, las restricciones a la movilidad, las restricciones de la actividad y las restricciones del contacto social. Estos son los 4 pilares de esta estrategia de corte de cadenas de transmisión. El 22 de diciembre nosotros hacíamos 1.319 tests por cada 100.000 habitantes. En el día de ayer hicimos 7.189 por cada 100.000 habitantes. Hemos multiplicado por más de por 5 nuestra actividad de test diagnósticos. Hemos pasado de 31.600 a 172.000. Multiplicar por 5 con el mismo personal. Hemos multiplicado por 5 con el mismo personal. Lideramos en este momento la actividad de test diagnósticos en toda España, duplicando prácticamente al siguiente. Si nosotros estamos haciendo 7.189, he de decirles que la media nacional está en 3.600. Duplicamos a comunidades como Madrid, como Extremadura u otras comunidades que tienen una incidencia similar a la nuestra. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra incidencia, el número de enfermos que detectamos, se aproxima más a la realidad que el de cualquier otra comunidad y quiere decir que nos permite aislar a los contactos a la mayor brevedad posible. A este respecto queremos destacar una cosa. Los cribados poblacionales nos permiten cortar la transmisión, pero no permiten decir a quienes resultan negativos que pueden mantener una vida normal. Las restricciones se mantienen y se deben de mantener para todos. No podemos dar el mensaje equivocado de que quienes hoy son negativos pueden tener actividad o un contacto social diferente. Si transmitimos ese mensaje, cometeremos un gravísimo error. Otro de los pilares es la restricción a la movilidad, con el confinamiento provincial y el confinamiento perimetral. Saben ustedes que nuestra estructura municipal no nos permite, porque así lo hemos comprobado, hacer confinamientos municipales, ya que tenemos 3.000 municipios y municipios que dependen mucho unos de otros para suministros esenciales. No es la estructura municipal de otras comunidades autónomas. Hemos procedido también a restricciones en la actividad, basados en las evidencias científicas y en las publicaciones que indican dónde están esas actividades en las que se produce el mayor contacto social y, por tanto, la mayor transmisión. Tomamos las decisiones, duras decisiones, en la hostelería, en el comercio, en los gimnasios, en los centros de trabajo, y fomentamos el teletrabajo. Creemos que el teletrabajo es una herramienta útil para mantener la actividad económica, mantener la actividad también administrativa y evitar los contactos. Es decirles que a día de hoy, gracias a que también en la propia Junta se decidió ir al teletrabajo, Hoy el Consejo de Gobierno no se encuentra completamente confinado. Saben ustedes que a día de hoy uno de los consejeros está confinado en su domicilio para haber dado positivo, afortunadamente con pocos síntomas y continúa trabajando. Si nosotros hubiéramos mantenido la reunión del Consejo habitual de Gobierno de los jueves, probablemente hoy se encontraría confinado todo el Consejo de Gobierno. Por tanto, estas medidas son eficaces. Hemos tomado medidas también, como decía, de restricciones del contacto social. Fundamentalmente, adelantar 2 horas el toque de queda. La restricción del contacto social es lo que produce la disminución del número de contagios. Es una herramienta fundamental, es una herramienta que se ha tomado en toda Europa, o bien decretando confinamientos o bien adelantando los toques de queda. No es ni un castigo especial ni es una originalidad. Quizás lo que es original en el conjunto de Europa es España, es el conjunto de la nación y no es una comunidad que ha decidido seguir las medidas que han funcionado, que están funcionando en el resto del mundo. Por último, mantuvimos una estrategia de inmunizar a la mayor cantidad de población posible, a la población de riesgo, en primer lugar, a nuestros profesionales para poder mantener la actividad sanitaria, en segundo lugar. Se procedió a inmunizar a todos los que habitan en nuestras residencias de mayores. De 132.000 dosis que nos han llegado, se han administrado ya 123.000. 33.000 personas tienen ya una inmunización completa en nuestro país. Somos la segunda comunidad en población inmunizada por cada 100.000 habitantes de toda España. Hemos mantenido una estrategia y un trabajo eficaz. Al respecto de las vacunas, hemos de decir 2 cosas. En primer lugar, esta comunidad planteó inicialmente la conveniencia de reservar dosis para las segundas dosis. Lo hicimos público. El ministro en el Consejo Interterritorial nos aseguró que esto no era necesario. Nos aseguró que las dosis iban a llegar. Para asegurarnos esto, solo había 2 opciones. O conocía el contrato o estaba cometiendo una irresponsabilidad. He de decir que, naturalmente, el suministro de las vacunas depende de Europa y de los laboratorios farmacéuticos. Que nos hemos puesto en contacto, yo personalmente, con nuestro grupo parlamentario en Europa, que la semana que viene intervendré en el Pleno del Comité de las Regiones delante del representante de la OMS, para darle un mensaje muy claro a la Unión Europea y a la Organización Mundial de la Salud. Es absolutamente inaceptable que se subasten los chalecos salvavidas en mitad de un hundimiento y que se subasten al mejor postor en un cuarto oscuro. Esto es absolutamente inadmisible. No se puede tolerar que se mantengan contratos secretos y subastas de chalecos salvavidas en mitad de la mayor crisis de la humanidad. No se corresponde con la mínima decencia que han de tener los gobiernos y las industrias en esta situación. Por tanto, queremos agradecer a toda la población el enorme esfuerzo que ha hecho durante estas semanas, especialmente a todos aquellos que han cumplido las normas, esos 2 millones de personas que no se han quitado nunca la mascarilla cuando no tocaba, a esas personas que han renunciado a reunirse con sus amigos en su casa o a ver a sus amigos, a disfrutar del ocio del fin de semana. Muy especialmente a nuestros mayores, a quienes esta crisis, en muchos casos, les está robando, les está hurtando los últimos meses, los últimos años de su vida. A todos los que han sido responsables, a todos los que han tomado la desagradable tarea de recordarle al de al lado que debería de tener la mascarilla, mantener la distancia, de lo que no se puede hacer, a los que han renunciado a ver a sus hijos, a sus nietos, a abrazar a sus seres queridos. Esos son esos, y no nosotros, ni nadie más, quienes están consiguiendo que la cifra de incidencia se contenga. Hoy tenemos 2.000 personas ingresadas en nuestras plantas de hospitalización. El día 22 de diciembre teníamos 500. Hoy tenemos 300 personas en nuestras unidades de cuidados intensivos peleando por su vida con el coronavirus. El día 22 de diciembre teníamos 148. Se ha multiplicado por 2 el número de personas en las UCIs, por 4 el número de personas en la planta. He de recordarles que hemos llegado a multiplicar por 10 la incidencia semanal. Eso quiere decir algo también sobre la eficacia de las medidas tomadas y de la estrategia que hemos mantenido. A pesar de todo ello y a pesar de los más de 26.000 expedientes sancionadores que se han abierto a los incumplidores, hay algunas poblaciones que no llegan a cubrir ni el 7% del total de nuestra población, que tienen una incidencia desbocada para las que el Consejo de Gobierno ha decidido tomar medidas adicionales. Para tomar estas medidas adicionales, como siempre, nos hemos basado en el criterio de nuestro comité de expertos, en los criterios de salud pública, que nos piden que tomemos medidas en aquellas poblaciones que tienen una incidencia acumulada en los últimos 7 días igual o superior a los 1.500 por cada 100.000 habitantes, con un número de casos igual o mayor a 10, con una relación entre incidencia acumulada a 7-14 días mayor de 0,45, es decir, que no nos asegura que estén en un decrecimiento constante como está el resto de la comunidad, con la finalidad de contener la transmisión comunitaria de la pandemia y reducir la presión asistencial. A tal efecto, se incrementan las actividades y los establecimientos cuya apertura al público se suspende y, por otro lado, se fijan las 18 horas como horario máximo de cierre de los establecimientos y de la actividad general en esos municipios. Paso a decirles las medidas sanitarias preventivas adicionales de carácter excepcionalísimo que se van a aprobar. En primer lugar, se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los establecimientos y en las terrazas al aire libre. Es decir, se amplía el cierre de la hostelería, exceptuando únicamente de esta suspensión los servicios de entrega a domicilio, los restaurantes de los hoteles y alojamientos turísticos que puedan permanecer abiertos para uso exclusivo de sus clientes, los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios y sociosanitarios, y los comedores escolares y los de las residencias juveniles, quedan excluidos los de los centros de trabajo. También están mantendrán los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible. Se suspende la apertura al público de bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales, salvo para la prestación del servicio mínimo de biblioteca para el servicio préstamo y evolución de obras con cita previa. Se suspende la apertura al público de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como otros locales. Se suspende la apertura al público de los centros de ocio infantil y juvenil. Se suspende la apertura al público de centros de interpretación y aulas de naturaleza, la realización de actividades de tiempo libre en instalaciones, centros o espacios cerrados, la apertura al público de atracciones, de ferias, la apertura al público de la actividad de plazas, recintos e instalaciones taurinas, la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, salvo aquellas competiciones, incluidas sus entrenamientos, que den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desembocan en fase de ascenso a competiciones oficiales de ámbito estatal. No se permite la asistencia de público a ningún evento deportivo en estos municipios. Se tomará también otra medida preventiva de carácter excepcionalísimo de limitación horaria en estos municipios, que es que se establecerá el horario máximo de apertura a las 18:00 para todos los establecimientos, actividades y servicios que están regulados en el anexo 76/2020 de 3 de noviembre. Perdón. Bien, Aplicación de las medidas, municipios en los que se van a aplicar estas medidas. Municipios que figuran en el anexo son en la provincia de Ávila, Arévalo y Sinlabajos, en la provincia de Burgos, Nava de Roa, Huerta del Rey, Santo Domingo de Silos y el condado de Treviño. En la provincia de León, Santa Coloma de Somoza, Bercianos del Real del Camino, Bercianos del Páramo, Santa María de Ordás, Vega Quemada, Quintana y Congosto, Villamayor de la Vega, Villa Ornate y Castro, Turcia, Cimanes de la Vega, Puebla de Lillo, Val de San Lorenzo, Valencia de Don Juan, Urdiales del Páramo, Villa Quejida, Laguna Dalga y Bembibre. En la provincia de Palencia, Autilla del Pino, Villa Herreros, Tariego de Cerrato, Villa Umbrales, Becerril de Campos, Palencia Capital, Villa Muriel de Cerrato. En la provincia de Salamanca, Ituero de Azaba, Santi Espíritus, Pedrosillo de los Aires, Ledesma, Encinas de Arriba, Valdecarros, Puente de Congosto, Ciudad Rodrigo, Santibáñez de Béjar, Béjar y Guijuelo. En la provincia de Segovia, San Pedro de Gaillos, en la provincia de Soria, Quintana Redonda, en la provincia de Valladolid, Villa García de Campos, Ataquines, Mojados y Matapozuelos, y en la provincia de Zamora, Castrillo de Guareña, Rabanales, Foramontanos de Tábara y Fresno de la Ribera, Barcial del Barco y el Cubo de Tierra del Vino. Todos estos aparecerán en el Boletín Oficial de Castilla y León y las medidas entrarán en vigor a partir de mañana a las 18 horas. Este es el resumen de las medidas excepcionalísimas que se van a limitar a estos municipios, como digo, por su excepcional incidencia y la ausencia de un descenso sostenido en ellas. No quiero finalizar, antes de pasar a las preguntas, sin agradecer de nuevo a todos aquellos que durante todas estas semanas han cumplido, están cumpliendo las duras medidas restrictivas que permiten que muchos ciudadanos de esta comunidad salven sus vidas. De lo que estamos hablando a lo largo de todas estas semanas es de intentar salvar el mayor número de vidas posibles. Nuestro sistema hospitalario se encuentra hoy al límite absoluto de su capacidad. Tenemos saturación en las UCIs por encima del 85% y del 90% en algunas de ellas. Hemos llenado el vaso hasta el límite. Está a punto de rebosar. Tenemos que mantener el descenso de manera sostenida y continuada y paciente, porque no podemos, en esta situación, arriesgarnos a volver a abrir el grifo. No cabe nada más. Y en este momento he de recordarles que existe un riesgo adicional, que es la circulación de una cepa mayor, de mayor contagiosidad, como es la cepa británica, que si cometiésemos un error en la desescalada, si cometiésemos un error por precipitación en la desescalada y nos pillase en este grado de saturación, no tendríamos capacidad para asistir a nuestra población. Esto es todo lo que les quería decir y quedo a su disposición, si quieren hacer cualquier pregunta.